Radio Brabant.
You're looking like love to me.
Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer una vez más pues a Juan, al profesorado del Centro de Educación Permanente, pues que nos acojan aquí un día más, ¿no? Porque con un tema yo creo que tan importante como son estas primeras jornadas de memoria histórica, y en un día en el que tenemos otra vez aquí, darle las gracias a Antonio Verdejo, que no para de investigar y de darnos a conocer pues pinceladas y mucho más de nuestra propia historia, de la historia de nuestro municipio. Él ha sido el precursor y el encargado de poder pues conocer un poquito una cosa tan lejana como vemos en las películas de la tele con los americanos de la esclavitud, pero él nos ha dejado demostrado de que no hace tantos años ni tanto tiempo, hablando en conceptos históricos, pues que ni yo la teníamos gente que estaba sometida y que estaba esclavizada, igual que esas personas que hay en Estados Unidos y esas famosas películas que vemos, ¿no?, con las personas de color pues que están esclavizadas. Pues eso ocurría no hace tanto tiempo aquí, sobre todo también con el tema de las mujeres. Yo el año pasado me quedé muy sorprendido de las historias que nos contaban de una mujer que vivía aquí en Illora y cómo nació esclava, pero luego al final, ¿no?, pues consiguió obtener la libertad y que sus hijos pues también no fueran esclavos. Y hoy pues trae dos temas importantes, uno que tiene una importancia capital y que no sabemos valorar, y ahora Antonio lo explicará mejor que yo, que es el tema de los autos judiciales. ¿Por qué? Porque no encontramos documentación acerca de sentencias judiciales de la edad en la que ha estudiado Antonio en ningún sitio, y da la coincidencia de que aquí en Illora, en nuestro archivo, él ha encontrado, y en otro archivo, ha encontrado sentencias donde se habla de esos autos judiciales y cómo era la justicia en esos tiempos aquí en nuestro pueblo, en Illora. Y luego también en el CD que se está repartiendo siempre, que eso también lo quiero agradecer, Antonio, que toda esa información la hacemos de manera altruista, nosotros colaboramos con un soporte físico, pero realmente si no fuera por él, pues estos CDs que repartimos de manera gratuita para que todo el mundo los pueda tener y pueda conocer, pues el otro tema es la expulsión de los moriscos, cómo fue la expulsión de los moriscos aquí en nuestro municipio. Así que yo una vez más, pues agradecer a todos y a todos pues la atención y el recibimiento que siempre tenemos, tanto a Juan Antonio como al resto del profesorado aquí en el Centro de Educación Permanente. Antonio, un año más por seguir impartiendo, ¿no?, pues esta jornada hablando acerca de la esclavitud y de los temas más importantes relacionados con nuestra historia. Y yo, sin más, pues ya le voy a dar la palabra a él. Antes sí, me voy a disculpar, yo voy a intentar estar en todo el rato que pueda, pero esta tarde, por motivos profesionales de casi todo el mundo, Y familiares, abuelos, abuelas, mujeres, etcétera, pues tengo aquí a mi niña y seguramente me tenga que marchar un poco antes y no pueda estar toda la jornada entera. Así que me disculpáis, y yo, sin más, pues le voy a dar la palabra a Antonio, que es el verdadero protagonista, el que yo creo que nos tiene que transmitir. Entonces, Antonio, muchas gracias y te dejo yo aquí.
Bueno, pues por mi parte agradecer al Ayuntamiento, representado aquí por su alcalde, por Antonio José, a Salvador, concejal de Cultura, Antonio Cava, a todos los que han colaborado para que esta edición haya salido, ¿no? Y bueno, para empezar, hablaría de los autos judiciales y se podría formular una pregunta, ¿no? ¿Este trabajo de los autos judiciales podría hacerse en otra localidad de lo que fue el Reino Nazarí de Granada? Por ejemplo, ¿se podría hacer en Loja? ¿Se podría hacer en Guadix? ¿O se podría hacer en Vélez Málaga o en Antequera? ¿O en Montefrío? Pues no. La respuesta es que no se podría hacer más que en Illora, únicamente en Illora. Y ahí radica la importancia de este tema, que no se puede hacer en ningún otro lugar porque no existe documentación en ningún lugar, solo que se ha encontrado documentación judicial de Illora. Y además, por su antigüedad, no es del siglo XVIII, no es del siglo XVII, sino de la primera mitad del siglo XVI. Para ilustrar el tema, voy a leer un párrafo que viene aquí en este libro. Este es un libro imprescindible, Las ordenanzas de Granada de los Reyes Católicos, que fueron pues como las leyes que se hicieron para gobernar la población morisca y la población repobladora que venía de Castilla a repoblar el territorio de Granada. Hicieron unas especies de leyes, unas ordenanzas específicas para la ciudad de Granada, que se contienen en este libro. Esta es una edición facsímil que hizo el Ayuntamiento de Granada en el año 2000. Bueno, pues en ella hay una introducción que hace el catedrático de Historia del Derecho, don Antonio José López Nebot, y en esa introducción dice un párrafo lo siguiente. Dice: parece cuando menos dudoso que las villas y lugares dispusieran de capacidad para gobernarse por medio de ordenanzas propias. Es decir, que él pone en duda que las villas y lugares del Reino de Granada tuvieran capacidad para gobernarse por medio de leyes propias. Las escasas noticias que en este sentido se han conservado abonan tal conjetura. Incluso esto que dice es una conjetura porque no tiene pruebas ni de lo uno ni de lo otro. Se sabe que en 1515 la villa de Motril proveyó un capítulo a modo de ordenanza para regular la cuantía numérica de los salarios que habían de percibir los regidores y jurados. No obstante, dicha ordenanza fue anulada por la ciudad. Es decir, que en el único lugar, una noticia que hay, que es de Motril, hicieron una ordenanza y la ciudad la anuló. Por otra parte, en 1537, el Concejo de Granada declaró que los vecinos de la villa de Illora, y ahí se refiere a Illora, no podían hacer estatutos ni ordenanzas. O sea que solamente hay dos noticias judiciales que se conservan, y esto es un catedrático de la Universidad de Granada de Historia del Derecho. Una de Motril y otra de Illora. En la de Illora dice que los vecinos de Illora no podían hacer estatutos ni ordenanza. En 1537. Y resulta que estos autos judiciales, que son 7 años completos de documentación judicial, son 7 años de 1525 a 1532. Es decir, que esto lo desconocía, lógicamente, este catedrático de Historia del Derecho cuando hacía esta observación en la introducción a las ordenanzas que editó el Ayuntamiento de Granada en el año 2000. O sea, esto es una primicia, digamos, una novedad que sirve para que los catedráticos de Historia del Derecho de Granada conozcan algo ahora por primera vez en relación a la justicia en las villas de lo que fue el territorio nazarí de Granada. Y de ahí esto lo decía para que tengamos en cuenta nosotros, consideremos la importancia que tiene para Illora esta documentación y que sirve para que Illora sea una referencia obligada cuando se quiera hablar de los inicios de la justicia en el territorio de lo que fue el Reino Nazarí después de la conquista por los Reyes Católicos. Fijaros, pero estos son 7 años de documentación judicial, como os digo, que comienzan en 1525. Pero en 1525, que es el primero de los años, hay uno de los autos judiciales que se está regulando la ordenanza para el pastoreo de los cerdos. Bueno, ellos dicen de los puercos, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que son los marranos, que se dice también, distintos nombres, ¿no? Se está regulando ese tema, el pastoreo de los puercos, cómo se va a organizar el pastoreo, ¿no? Esto en 1525. Y dicen lo siguiente, que desde 30 años a esta parte se hizo ordenanza. O sea, eso lo están diciendo en 1525 el Concejo de Illora. Dice, desde 30 años a esta parte se hizo ordenanza. O sea, 30 años antes de 1525 ya se hizo una ordenanza en Illora. O sea, que nos estamos remitiendo a 1495, que sería ya una primera ordenanza para regir, o sea, una especie de ley para gobernarnos los moriscos y los repobladores que llegaban para gobernar el pastoreo de los cerdos. Hacen una primera norma jurídica en 1495. De esa no tenemos noticia, no tenemos el dato documental, no tenemos soporte físico, porque empiezan en 1525, pero ya sabemos que ya se hacían ordenanzas en la villa de Illora en 1495. Y la ordenanza concretamente decía así, que los puercos, de cualquier manera que sean, de porcada o de pegujal, quiere decir, o de manada grande o de manada pequeñita, que era un pegujal, de mediado de mayo en adelante, salgan del ruedo y ejido, o sea, de los alrededores de la villa, en tal manera que ahora de misas mayores estén fuera del ruedo y vayan de camino comiendo, o sea, se alejen de la villa y vayan comiendo a hora de misas mayores. Todas las referencias en aquel tiempo, durante el siglo XVI y XVII, todas las referencias al tiempo se hacían con relación a sucesos eclesiásticos, a los rituales de la iglesia, a la hora de la misa, que se haga esto, a la hora de la misa mayor del domingo, esto, a la hora de las vísperas, estén fuera del ruedo y vayan comiendo de camino. Y desde vísperas, o sea, las vísperas, que era otro de los rezos, estos rezos ahora solamente se conservan en los conventos, pero entonces estaban presentes en toda la vida civil y jurídica, entren de la misma manera. Y ponían la pena que quería el concejo, es decir, al que incumplía esta ley, ponían la pena que el concejo decidía, según la gravedad. Bueno, pues ya tenemos dos datos, ¿no?, importantes, que este tema de las autos judiciales, la importancia que tiene para Illora dentro de la historia del derecho en el Reino de Granada, una cosa novedosa porque en el año 2000 era desconocida incluso en la universidad y en la Facultad de Derecho, y que incluso desde 1495 ya la villa de Illora se hacían ordenanzas propias. Y bueno, otro dato, no se conservan de ninguna otra localidad. O sea, tuve la suerte en un archivo de Granada de encontrar unos cuadernillos que nadie se ve, se había fijado en ellos o no los sabía interpretar, porque realmente la lectura es muy difícil. Aquí en él ya lo veréis que está transcrito, pero está también la fotografía de los 7 años de documentación judicial. Habrá unas 2.500 o 3.000 fotografías que recogen los originales fotografiados. Podéis contrastar la traducción que yo hago con la fotografía del original y veréis la dificultad que tiene la traducción. A mí me costó 3 años este trabajo. Siguiendo con el tema, llegamos a otra fecha posterior. Nos habíamos quedado en 1525 y lo que había dicho en 1537, que es la cita que hace el profesor Nebot, diciendo que lo que dijo la ciudad de Granada, que en Illora no podían hacer estatutos ni ordenanzas, es decir, la ciudad no quería que en las villas fueran autónomas judicialmente. Illora sí lo era y por eso aquí teníamos los que hacían de jueces, que eran los alcaldes. Eso era una cosa desconocida. ¿Quién juzgaba en las villas? Bueno, pues juzgaban los alcaldes. ¿Cómo era la organización burocrática de la justicia? Toda una cantidad de temas interesantísimos que se pueden ir siguiendo y explorando a lo largo de esos 7 años de documentación. Yo hago mi estudio al alcance de mis conocimientos, pero de ahí se podrían hacer estudios de mucho más calado y mucha más profundidad que estarán pendientes para catedráticos del derecho e incluso para estudios de antropología. Porque un tema muy interesante que se puede entrar a partir de los autos judiciales es la mentalidad de aquel tiempo entre dos comunidades en un momento tan complejo en el que estaba presente la comunidad musulmana, ya convertida al catolicismo y a morisca, y los repobladores que llegaban de Castilla, y cómo se solucionaban los conflictos y cuáles eran las mentalidades. O sea, entramos en un tema también de estudio antropológico que permite el día a día de lo que ocurría, cómo transcurría la vida cotidiana en aquel tiempo. O sea, permite cantidad de estudios. Nos trasladamos a 1537, en el que dice el Concejo de Granada, se reúne y dice, los vecinos de Illora no podían hacer ordenanzas propias, pero entonces en 1558 el Concejo de Illora se reúne y apodera a unos funcionarios de la localidad de Illora para que vayan a Granada y soliciten demandar que su majestad real nos haga merced de nos sacar y libertar de la jurisdicción de Granada a donde estamos sujetos. Es decir, que nos liberen del centralismo de la burocracia del Concejo de Granada. Queremos ser autónomos como se demuestra que lo éramos de 1525 a 1532. Que soliciten del rey nuestra autonomía, nuestra libertad del Concejo de Granada. Conocer en esta villa de todos los negocios y casos que acontecieren, civiles y criminales. O sea, nosotros queremos juzgar las cosas que ocurren en nuestra villa y que no las juzguen en otro lugar, ¿no? Sentenciar y ejecutar nuestras sentencias y juicios. O sea, no solamente conocerlos, sino dictar sentencia, como hacían en estos años. Y poner las prisiones que para ellos convengan. O sea, que en 1558 Illora pugna por recuperar su autonomía y su independencia judicial, que le había arrebatado el Concejo de Granada. Y a cambio, yo siempre, en todos estos pactos o solicitudes que se hacían en aquel tiempo con distintas instancias superiores, bien sea el rey u otras de menor rango, siempre había como un intercambio. Yo pido esto y ofrezco esto otro, ¿no? ¿Qué ofrecía Illora? Ofrecerle a su majestad aquello que su voluntad fuere de llevar para ayuda a los gastos de las guerras. Es decir, Illora decía, cuando tengas una guerra, pues me pides ayuda. Y es muy curioso el intercambio, ¿no? Al rey le dan ayuda para las guerras. Y las villas queremos autonomía y libertad. O sea, dos mundos completamente opuestos. Casi parecido a lo que pasa hoy. Muy curioso. Pero bueno, lo que queda claro, como os decía, es que las ordenanzas de la villa, los autos judiciales y las ordenanzas no conservamos el documento de ellas, ¿no? Pero existía, porque aquí había un escribano, los escribanos eran los que daban fe de los autos judiciales se celebran ante los alcaldes, que son los jueces, pero quienes los redactan son los escribanos. Entonces, cuando moría un escribano y comenzaba a trabajar otro en lugar de este, los papeles y los documentos que conservaba el anterior se le pasaban al siguiente. Y en esos trasvasos de documentos de escribano a escribano, en 1594 y 96, dos de esos cambios de escribano se hacían relación de todos los documentos que se le pasaban, para que quedara constancia de los documentos de los que se hacía cargo el siguiente. Y entre ellos decía: las ordenanzas de esta villa escritas en pergamino. O sea, nosotros ya no conservamos los autos judiciales, 7 años de documentación judicial, pero no las ordenanzas. Estas ordenanzas escritas en pergamino se han perdido. Pero existía un cuaderno que contenía las leyes, o sea, que nos traía nuestras ordenanzas, que eran las que aplicaban los alcaldes. Pero el cuaderno en pergamino que contenía la redacción de esas ordenanzas no ha llegado a nuestros días. Y las de la ciudad de Granada en un libro. O sea, que en los papeles que pasaban de escribano en escribano en Illora tenían las ordenanzas de la ciudad de Granada en un libro y las nuestras escritas en pergamino. O sea, que aquí conservaban las de la ciudad, pero nosotros tenemos nuestras leyes, ¿no? Las que fabricamos en nuestra villa. Es muy interesante. Y un hecho, ya te digo, desconocido incluso en la universidad y en la Facultad de Derecho. Es una pena que Granada, que tiene muy cosas buenas, tiene también sus defectos, como todos, ¿no? Y como en todas partes, ¿no? Y entre esos cuenta que un tema como este, que en otro lugar, probablemente con más conciencia colectiva, pues enseguida se le habría dado una publicidad a la que corresponde, ¿no? En los medios universitarios, en los medios de estudiantes, en los estudiantes de derecho, etcétera, pues aquí pasa inadvertido. Eso sí, a mí me lo han pedido, esto está en CD en la Facultad de Derecho, esto está en CD en la Facultad de Historia Moderna, pero ya está, para nosotros saberlo aquí, pero nadie más. O sea, bueno, en otro lugar dirían la sociedad. Aquí la sociedad es cada uno para él y punto, ¿no? Bueno, pues somos nuestro carácter. Entonces, yo lo he intentado dar a conocer, pero sí conviene que, aunque en otras instancias superiores, como pasaba ya en este tiempo, no sean conscientes del asunto, que nosotros por lo menos sí sepamos lo que tenemos. O sea, que Illora tenemos una cosa muy especial que no la tienen en ningún otro lugar de lo que fue el Reino de Granada, Málaga, Granada y Almería. Otra cosa que interesante que contienen los autos judiciales es la única firma que se conserva de un morisco en árabe andalusí, de un morisco de la localidad. O sea, sabéis que la represión que hubo para eliminar todo lo que fueran residuos de la cultura morisca, ¿no? No solo su religión, sino también su lengua, sus vestidos, su forma de comer, su forma de vestir, incluso su forma de pensar, su forma de escribir, su forma de hablar. Por eso en Andalucía no tenemos una lengua propia, podríamos tener el castellano y otra. Esa otra fue borrada, ¿no? Violentamente. Este morisco tenemos en los autos judiciales en 1531 y en 1532 dos casos, el primero en el que firma. Ante el escribano Gonzalo Pinar hay un acto judicial y firma Francisco Medeleni, firmó lo de su nombre, se llamaba Francisco Medeleni. Muy interesante también el nombre de Francisco Medeleni, porque generalmente con la conversión de los moriscos se les atribuían ya y se les imponían apellidos castellanos. Sin embargo, a este Francisco Medellín, como una excepción, o tal vez en función de su rango y de su importancia, se le mantiene el apellido original, su apellido familiar, su apellido antiguo, Medellín. Se le cambia el nombre, se le llama ya Francisco, un nombre castellano, pero se le conserva su apellido morisco. Y firmó lo de su nombre. Entonces tenemos la firma en árabe, que os la voy a pasar para que la tengáis, para que veáis el documento. Bueno, pues aquí veis en el año 1531, que es la hoja esta que tenéis una fotocopia grande al principio, gracias, donde está al pie del documento, que dice lo que está en la transcripción debajo: recibí yo Francisco Medellín de Gonzalo Pinar. Gonzalo Pinar era el escribano, es el mismo que escribe, la misma persona que hace esta escritura es Gonzalo Pinar, que era el escribano. 18 reales del alquiler de una casa que de mí tiene alquilada por un año, que se cumplirá al fin de septiembre de 1531 años. Porque es verdad, le di este conocimiento firmado de mi nombre. Y firma en árabe o andalusí Francisco Medellín. Yo lo he llevado, esta firma de Medellín la llevé a la mezquita de Granada, confiando en que a lo mejor algún musulmán, diríamos que sea oriundo de algún país árabe, me hiciera la traducción de lo que decía o exactamente del. Y no lo supieron traducir. En realidad, esta escritura, aunque era el árabe andalusí, no es conocida por las personas que actualmente hablan árabe, pues en Marruecos o en Egipto, porque no lo sabían traducir. Pasa lo mismo que nosotros a lo mejor con esta escritura. Esto es castellano, pero a lo mejor es difícil que lo sepamos leer si no estamos especializados en ello, y es castellano. Pues lo mismo pasa con los árabes de hoy, que esta escritura del árabe andalusí, escrito en 1531, pues no lo saben leer. Tendría que ser igual que a nosotros nos pasa con el castellano antiguo. Pues no me supieron decir exactamente lo que ponía, pero esta es la firma de Francisco Medellín. Sin embargo, a la vuelta tenemos el de 1532. Y aquí no vemos la firma de Francisco Medellín. ¿Por qué? Porque cuando se hace el documento, dice el mismo escribano, Gonzalo Pinar, el que hace el anterior, dice: y el dicho Francisco Medellín firmó lo de su nombre, testigo los dichos. Pero a continuación dice: e firmó por él el dicho Francisco López, clérigo. Es decir, primero dice: va a firmar Francisco Medellín, porque era el que redactaba el documento y el que le correspondía la firma, pero sin embargo escribía en árabe. Y la Iglesia ya estaba intentando reprimir la lengua y la escritura morisca. Y entonces, a continuación, se ve que el clérigo que estaba allí dice: no, él en árabe no escribe, firmo yo por él. Y entonces tiene que añadir el escribano a continuación: y firma por él Francisco López, clérigo. Hombre, eso se hacía cuando la persona que era protagonista de un documento no sabía leer y escribir. Cuando no sabía leer y escribir, entonces firmaba por él otro. Pero si sabía leer y escribir, como Francisco Medellín sabía, y como lo sabía el escribano, pues dice: firma Francisco Medellín. Pero al final lo tiene que rectificar, porque la Iglesia ya estaba reprimiendo la lengua y la cultura morisca, de los moriscos de Granada, ¿no? De hecho, años antes, esto es de 1532, pero sin embargo en el año 1500... el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, probablemente habréis oído hablar de él, que tiene mucha fama en los medios religiosos, ¿no?, y de investigación incluso, de tolerante, pues expresaba de la siguiente manera, en el año 1500: y más que mucho en vuestro hablar, olvidando cuanto pudieres la lengua arábiga y haciéndola olvidar, y que nunca se hable en vuestras casas. Y como para que algunas personas guarden las cosas usodichas, porque la descomunión, o sea, la excomulgarlos, que no podríamos hacer, es muy peligrosa y de los tales no es temida, es menester que nos y vos supliquemos al rey y a la reina, nuestros señores, que manden poner penas contra los que no guardaren y ejecutaren para que lo ejecuten. Es decir, que el arzobispo Fray Hernando de Talavera ya estaba actuando de forma represiva contra la escritura y recomendando que no escribieran ni hablaran en sus casas en la lengua propia de los nativos de Granada. Y como la excomunión no era muy temida, pues le pedía a los reyes que pudieran penas para que lo cumplan, que no hablen ni escriban en su lengua. Pero bueno, por lo menos conservamos la una única firma de uno de los moriscos de la comunidad de morisca que hubo en la comarca de Illora, de Francisco Medellín, y conservamos al menos una firma en su idioma original, en árabe andalusí. Bueno, con esto, pues bueno, ya hemos hecho un repasito al tema de los autos judiciales y vamos a pasar al siguiente, al que contiene el trabajo, el de la expulsión de los moriscos de Illora y su comarca. Bueno, pues como os decía, con relación a la expulsión de los moriscos, pues mira, este tema de la expulsión está muy ligado al tema de la esclavitud. No sé si habréis oído las capitulaciones de Granada, ¿no? O sea, cuando entran los reyes católicos en Granada fue por medio de una rendición, diríamos, un pacto, unas capitulaciones. Se firman unos acuerdos de rendición, diríamos así, y entonces, pues bueno, pacíficamente, de alguna manera, entran en Granada. Las capitulaciones, que bueno, traía por aquí para que veáis cómo son, igual que os he enseñado el libro de... no sé dónde lo he puesto, así casi me va a comer. Igual que os he enseñado el tema del libro de las ordenanzas de Granada, un documento muy interesante y que convendría a todo el que quiera que lo adquiera, porque todavía probablemente no se haya agotado la edición, es del año 2000, no sé si quedarán todavía ejemplares. Estas son también una edición de las capitulaciones de Granada, ¿no? Firmadas por los reyes católicos y por Boabdil. Son estos tres o cuatro pliegos, muy bonitos, muy en color, estarían en pergamino, en piel probablemente. Bueno, pues aquí se contienen todos los capítulos de ese pacto, de esa rendición, todos los acuerdos, las condiciones para la entrega de la ciudad y con qué condiciones se hacía. Una de las... después de firmadas las capitulaciones, vamos a ir por fechas. Esto se firma en 1491, a finales del 91, a principios del 92, el 3 de enero, es cuando entran los reyes católicos en Granada. Las capitulaciones se firman un mes antes o cosas así. Pero poco después, ya los primeros investigadores de este tema, Julio Caro Baroja, por ejemplo, ya decía: sobre la pobre plebe musulmana caían unos nuevos amos con enormes ansias de riqueza. Es decir, que las capitulaciones están ahí, pero la burocracia que viene a repoblar el territorio quiere botín, quiere tierras, quiere aquí, hemos ganado esto, pues yo quiero algo de aquí, ¿no? Y se quedan aquí los musulmanes, quedan con sus cosas, y entonces, ¿qué hemos ganado, no? O sea, la burocracia que venía a instalarse quería eso. Entonces, con enormes ansias de riqueza. En 1495 hasta el 99, o sea, unos pocos años después del año 92, que es cuando se entran en Granada, se pone un impuesto nuevo, el de la farda. La farda consistía, tenía distintos, el dinero recaudado por la farda tenía distintos destinos. Uno de ellos era para justificar la guarda de la mar, o sea, que no vengan musulmanes del norte de África a coger cosas de nuestra tierra, ¿no? Y vengan con barcos y tal, ¿no? Pero el otro sirvió para construir el palacio de Carlos V. O sea, que el palacio de Carlos V en medio de la Alhambra, destruyendo lo que ahí había en su lugar, que no sabremos lo que sería, se construye con el impuesto que pagaban los propios moriscos de la falda. En 1501, pocos años después, un par de años después, se ordena la quema de todos los libros escritos en lengua árabe, o en lengua árabe andalusí. Entonces, en la plaza de Viva Rambla se quemaron montañas de libros y documentos, y es una pena los escasísimos documentos escritos en lengua árabe andalusí que han llevado a nuestro poder, porque hubo una política de destrucción premeditada y durante años de búsqueda de documentos para quemarlos. Incluso se iban los soldados casa por casa, registrando documentos y quemándolos. Con lo cual, ya veis la fuerza que tenían las capitulaciones, o sea, estaba sometida la población musulmana a un atropello permanente. Claro, un musulmán de aquel tiempo, un mudéjar granadino, decía, que reproduce en un párrafo Julio Caro Baroja: si el rey de la conquista no guarda fidelidad, ¿qué aguardamos de sus sucesores? Es decir, si el rey de la conquista, si el rey católico que firmó las capitulaciones con nosotros, no guarda fidelidad, no las cumple, ¿qué podemos esperar de los que sigan después que no las firmaron, si el que las firmó no las cumple? O sea, que ya había una situación de desencanto, ¿no? Y en 1502, bien pronto también, los reyes católicos promulgan una real cédula en la que se obligaba a los mudéjares granadinos a escoger entre la conversión al cristianismo o el destierro. O sea, que ahí ya se obliga a la conversión forzosa, una conversión que, lógicamente, si no es de corazón, pues no es tal conversión. ¿Cómo puedes cambiar de religión así porque te dicen tú, a la fuerza, no? Pues eso era un atropello, ¿no? Entonces, ahora y en cualquier momento que se produzca y en cualquier lugar que se produzca. Pero, sin embargo, una de las condiciones que figuran aquí, en las capitulaciones, uno de los capítulos de estas capitulaciones, dice, ítem es asentado y concordado que a ningún moro ni mora no hayan fuerza a que se torne cristiano ni cristiana. Es decir, que es asentado y concordado en las capitulaciones que a ningún moro, es decir, a ningún nativo ni nativa de Granada, no, por la fuerza, no le hagáis fuerza para que se torne cristiano ni cristiana. Es decir, que ahí los reyes católicos, con esta pragmática que obligaba a escoger entre la conversión o el destierro, estaban incumpliendo lo que habían firmado. O sea, el desánimo y que debía cundir entre la población morisca con todas estas cosas que iban pasando, pues imaginaros, ¿no? Con esta conversión se produce otro acontecimiento en la ciudad y en todo el territorio, y es que las mezquitas, que otra de las condiciones firmadas en las capitulaciones era que decían, ítem es asentado y concordado que sus altezas y sus descendientes para siempre jamás, es decir, sus altezas, los reyes católicos, y sus descendientes para siempre jamás, dejarán vivir al dicho rey Boabdil y a los dichos alcaides, sabios, alfaquíes, alguaciles, caballeros, escuderos, viejos, buenos hombres, comunidad, chicos y grandes, a estar en su ley. Y no les mandarán quitar sus aljimas y sus casas de oración, almuédanos para que llamen a la oración. Es decir, que se les iba a respetar su religión. Entonces, cada cual, los cristianos en su religión, los musulmanes en la suya, y aquí no pasa nada, como pasa en otras partes actualmente, incluso en Oriente, ¿no? Pero, sin embargo, a raíz de esta conversión forzosa que mandan los reyes católicos en 1502, las mezquitas ya no tienen sentido. Si aquí ya todos los hemos bautizado y el que no se tiene que marchar al destierro, ¿para qué queremos mezquitas? Todas las mezquitas se convierten en iglesias, en parroquias cristianas. Por eso muchas de las iglesias de Granada, San Ildefonso, Santa Ana, etcétera, que conservan esos techos con diseño geométrico original de entonces, pues eran las antiguas mezquitas reconvertidas en iglesias, y que a lo largo de los siglos pues habrán sufrido más, se habrán hecho sobre ellas más obras de conservación, de transformación, etcétera. Pero todas las mezquitas de los musulmanes de Granada son transformadas en iglesias porque ya no hay aquí musulmanes, los hemos convertido a todos por la fuerza. También en 1508 se limitó el uso de los vestidos tradicionales y en 1526 se funda la Inquisición. Ya es el remate final, ¿no? En 1526 se funda la Inquisición en Granada, encargada de perseguir todo residuo religioso y cultural de la población nativa. Ahí ya se producen incluso muertes, ya se condena a muertes, la incautación de bienes a todo procesado, a todo el que procesaba la Inquisición. La primera medida, aunque fuera inocente después, era la incautación de bienes, con lo cual se dejaba en la ruina a él y a su familia. Y por último, vamos a dar un salto a 1567, donde se promulga una pragmática que supone, como dice Domínguez Ortiz y Bernal Vicente, los investigadores, implicaba la muerte de una civilización. La pragmática de 1567 era borrar totalmente ya los residuos de la civilización nativa de los musulmanes de Granada, que durante siglos se había mantenido en Al-Ándalus y después en el Reino Nazarí. ¿Esto qué provocó? Pues la rebelión de los moriscos. Ya dicen, esto ya no se puede aguantar. Hay algunas reacciones anteriores, la carta que escribe Francisco Muley al jefe de la Chancillería, Íñigo López de Mendoza, el capitán general de la Alhambra, también intercede diciendo que esto es una barbaridad, hay que respetar la diversidad cultural y los derechos de la gente. No es atendido nada de esto, y entonces los moriscos, se produce la rebelión y la guerra durante 3 años en las Alpujarras, en las zonas de sierra del Reino de Granada, de Málaga, de Almería y de Granada, Lógicamente, el ejército real, que son profesionales o semi bien armados, y la población morisca, que eran trabajadores de las huertas, eran agricultores, pues al final los varones, casi todos los moriscos sublevados, mueren en el conflicto, unos en pleno combate y otros cuando se rinden son ajusticiados directamente. Con lo cual, la población que sobrevive a ese momento son las mujeres y los niños. ¿Qué consecuencia tiene la sublevación? La expulsión de los moriscos y la esclavitud de los moriscos. ¿La línea divisoria cuál es? La esclavitud para todos los que estaban en la zona sublevada, todos los que estaban, generalmente las mujeres y los niños que habitaban allí, porque los varones, como os digo, casi todos murieron combatiendo, son los esclavizados. Y los que no habían participado en la sublevación, como eran los moriscos de Illora, los de Montefrío, es decir, la zona fronteriza del norte que quedaba alejada de la zona de la sublevación, de la zona de las Alpujarras, de la Serranía de Ronda, de las zonas donde del conflicto, quisieran o no quisieran, estaban en un territorio que no les permitía incorporarse a esa guerra. Además, el territorio estaba ya plagado de soldados que venían a combatir, que venían de Castilla, y estaban vigilados, todos los moriscos de estas zonas estaban controlados y no podían. Entonces, estos que llamaron después los moriscos de paz, porque no habían estado en la guerra, son condenados a la deportación hacia Castilla. Con lo cual, Granada, lo que fue el Reino de Granada, en realidad se vacía de población nativa. Es decir, que podríamos decir que la inmensa mayoría de los que estamos aquí somos descendientes de los repobladores. De repobladores que vinieron cuando expulsaron a la población nativa. A su vez, el rey manda emisarios a Galicia, Asturias, a Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, para decir bandos de que los que quieran venir al Reino de Granada, porque claro, ellos querían sacarle rentabilidad al territorio. Si no hay quien trabaje, pues que vengan a repoblar el territorio para trabajar el campo y que esto siga produciendo. Entonces, los que en aquellas zonas de Castilla no tenían mucho futuro, pues venían a Granada, que aquí se nos da una tierra y se nos da una casa, la que habían dejado vacía la población expulsada. Ante tamaño descalabro, que esto fue una de las cosas más traumáticas que han ocurrido en la historia de España y en la historia de Granada, la expulsión de los nativos de Granada, una cosa que en muy pocos lugares del mundo se han hecho cosas como estas, ¿no? Expulsar de su tierra a toda la población para traer a otros a esa tierra. Esas son cosas que a lo largo de la historia de la humanidad, pues no sé si habrá muy poquitos casos realmente en donde se haya expulsado a toda la población de un territorio para traer a otros y borrón y cuenta nueva, ¿no? Incluso algunos frailes, ¿no? La Iglesia Católica, que era partidaria de eso y lo apoyó desde el principio con la quema de libros, la Inquisición, la conversión forzosa, pero algunos conventos y religiosos, frailes, no estaban de acuerdo con la política que estaba siguiendo la monarquía y la Iglesia Católica y reaccionaron críticamente contra lo que estaba pasando. Uno de ellos, que yo atribuyo a San Juan de la Cruz, es un documento inédito que encontré en la Biblioteca Nacional de Madrid, interesantísimo, y que es un sermón predicado por un fraile en la ciudad de Granada el día que se conmemoraba la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad, el 3 de enero de 1584. O sea, la expulsión de los moriscos se produce en 1571 y 14 años o 13 años después, en 1584, un fraile, el día de la conmemoración, es el día de la fiesta, el día que ganamos la ciudad, el día que tomamos la Alhambra, un fraile dice un sermón que dice lo siguiente, que hace falta valor para decir esto, ese día que se está celebrando la fiesta. La respuesta de una pregunta que muchos días anda en Granada. ¿Qué es la causa que después acá del alzamiento de este reino y que salieran de él los moriscos nunca vienen años a derechas? O sea, después de que salieran los moriscos todos los años vienen malos, la economía va fatal. Algunos responden y dan la causa, porque somos más flojos y perezosos que ellos, o sea, porque somos más, trabajamos menos, ¿no? Y no cultivamos la tierra como ellos la cultivaban, dice el fraile. Pero otra cosa hay más radical, porque somos peores que ellos, más pecadores. Esto hacía falta un fraile con narices, ¿no? Pecadores. ¿Hasta cuándo, Señor, habrá tantas lágrimas de viudas y pobres pidiendo pan? ¿Hasta cuándo, Señor, ha de durar tanto castigo? ¿Te parece que estos cielos, que eran de miel y manteca, se han hecho de bronce, que no llueven? ¿Que esa vega, que era la madre del trigo y de la fertilidad, parece que la habéis sembrado de sal? ¿Que esos montes que henchían este reino de pan, parece que ha caído sobre ellos la maldición que echó Dios a los montes de Gelboá? Y del gran castigo que Dios hace por la persecución de los justos. O sea, achaca todos esos males al castigo que Dios hace a los que persiguen a los justos, llama justos a los moriscos expulsados. Y lo mucho que estos importan a la ciudad. Al justo, aunque Dios quiera que padezca en este mundo, pero castiga grandemente al que le persigue. Porque el fin de ganar los reinos no es para que holgamos y seamos peores. Ese es el sermón que predica, que está el original en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que predica un fraile en Granada en 1584, el día que se conmemoraba la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad. Yo lo achaco a San Juan de la Cruz, y esto también sería un tema muy importante, porque pues, dada la importancia que tiene este místico en la historia de la Iglesia, ¿no? Junto con Santa Teresa, ellos dos eran compañeros, se conocían, eran contemporáneos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y se lo atribuyo a él por varias razones. Una, porque en esas fechas estaba en Granada, él era el prior del convento de los mártires, que está a lo alto de la Alhambra, está el convento de los mártires, él era prior de ese convento. Y porque uno de sus poemas, uno de los poemas que de San Juan de la Cruz, se remite a la deportación de los judíos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y lo basa en un salmo del rey David, el salmo 136, que también trata de lo mismo. O sea, el rey David escribe un salmo salmodiando la deportación de los judíos a Babilonia, y San Juan de la Cruz escribe también un poema sobre ese salmo, sobre la deportación, pero aludiendo a los judíos deportados a Babilonia, a mi entender estaba haciendo una alusión indirecta a la deportación de los moriscos de Granada, que es lo que él estaba viviendo y viendo las consecuencias que tenía en Granada esa deportación. Y el que dice este sermón, porque escribe este poema aludiendo indirectamente a esa deportación, basándose en la deportación de los judíos a Babilonia por Nabucodonosor. El tema, bueno, es muy bonito, el tema es precioso, tanto el del salmo como el del poema. Os voy a leer un poquito del poema. Dice: encima de las corrientes, que en Babilonia hallaba las corrientes, son los ríos, el Tigris y el Eufrates, ¿no? Allí me senté llorando, allí la tierra regaba acordándome de ti, oh Sion, a quien amaba, o sea, a su tierra. Era dulce tu memoria y con ella más lloraba, y colgué en las verdes sauces la música que llevaba. Gozábanse los extraños entre quien cautivo estaba. Claro, aquí serían los moriscos en Castilla, eran extraños, no conocían su lengua, sus costumbres, y le pedían que cantaran. Preguntábame cantares de lo que en Sion cantaba. ¿Cómo podríamos cantar en una tierra extraña?, decía, ¿no? Bueno, así está el Salmo, lo podéis consultar, está en los textos de la Biblia y en los poemas de San Juan de la Cruz, pues cualquier edición de su vida y obras. Pues esa crítica lo hicieron los frailes, como veis algunos frailes, en este caso, sobre lo que ocurrió en Granada con la expulsión de los moriscos, que eran gente inocente. En realidad los moriscos de Illora no habían hecho absolutamente nada, ni habían estado en la guerra, ni solamente eran víctimas de todo lo que estaba ocurriendo de la conquista para acá, del incumplimiento de las capitulaciones, etcétera. Pero los condenaron a salir, que es esta relación, son todos los que vivían con sus nombres, sus bienes y los poderes que hicieron ante el escribano de Illora, para vender todo lo que tenía, o alquilar todo lo que tenían, porque nos mandan salir de estos reinos. Entonces, desaparecen. No sé su destino. Una cosa por averiguar sería a qué lugar de Castilla llevaron a los moriscos de Illora, de Alomartes y de Tocón, que era donde vivían casi todos. La mayoría de la comunidad morisca de la comarca vivía en Alomartes y Tocón. Y por eso de ellos, una de las cosas que nos quedan esto, que a su memoria, sus nombres. A mí me parece muy interesante recuperar estas cosas, ¿no?, para la historia. O sea, unas personas que fueran víctimas de una injusticia histórica, lo único que podemos hacer para repararlo es recuperar su memoria, recuperar sus nombres, recuperar sus vidas. Eso es un poco lo que nos queda, su memoria y sus nombres. Y otra cosa que nos queda es la iglesia de Tocón. La iglesia de Tocón, la iglesia de Tocón se hace, está, esto lo tenéis en internet, de otro de mis trabajos, que son las dos primeras, la iglesia de Tocón y la iglesia de la Encarnación de Illora, se construyen a la vez. O sea, la iglesia de Illora, la que conocemos, de la Encarnación, y la de Tocón, de Nuestra Señora del Socorro, se están construyendo hacia 1550-1555, a la par. Y sin embargo, fijaros, dos iglesias construidas en el mismo territorio, por la misma iglesia, con los mismos fondos, qué diferentes son, ¿no? Una era la iglesia que construían para los cristianos viejos, como llamaban, para los repobladores que vienen de Castilla, y la otra era la iglesia para la comunidad morisca que viven a Los Martes y Tocón. Y claro, las dos conservan dos estilos completamente distintos. La una mudéjar, con su techo geométrico de madera, como las mezquitas que había en Granada, y la de Illora renacentista, de cantería, completamente distinta. Y sin embargo, están haciendo en el mismo territorio y en el mismo momento, ¿no? Y además, las dos advocaciones. La de Illora, Nuestra Señora de la Encarnación, un misterio de la Iglesia Católica, y difícil de asumir por la comunidad morisca, que bastante tenía con asumir la nueva religión así por la fuerza, y la de Tocón, a Nuestra Señora del Socorro. La iglesia ahí muy astuta, pues les pone una advocación atractiva. ¿Qué pide esta gente que está vencida, masacrada, perseguida, sometida? El socorro. Pues oye, con una Virgen Madre que les socorra, que les... Hola, buenas tardes. Que les acoja, y pues es más fácil que asimilarlos a la nueva religión y sobre todo al cambio cultural que suponía cambiar las costumbres de enterramiento. O sea, los moriscos se enterraban en cementerios. La costumbre de los moriscos era enterrarse en cementerios, como actualmente. Pero los cristianos no. En la época del siglo XVI y XVII, los cristianos se enterraban dentro de la iglesia. El principal cementerio de Illora era la iglesia de la Encarnación. Todo el interior estaba lleno de sepulturas. Y las ermitas también. En la iglesia, yo he trabajado ese tema de los enterramientos en los distintos templos que hubo en Illora, iglesia y ermitas. En la ermita de San Sebastián, contados uno por uno en los libros de defunción, conté 505 entierros en la iglesia en la ermita de San Sebastián. O sea que del interior de esa ermita se enterraron 505 vecinos, que están con sus nombres en el trabajo y las fechas de cada uno de enterramiento, según constan en las actas de defunción. Pues nos queda eso, nos queda la iglesia de Tocón, su advocación, la Virgen del Socorro, y la memoria, sus nombres. En este trabajo yo, esto sería, diríamos, una segunda edición. Yo hice una primera edición que hace unos años, y cuando Antonio José, el alcalde, me aceptó el publicar esto, pues le incorporé un archivo nuevo, que es la expulsión de los moriscos de España. O sea, hay dos expulsiones de moriscos, la de los granadinos, que es la que hemos hablado hasta ahora, la de 1571, y la de todos los moriscos de España, porque había moriscos también en Aragón, habían otras zonas que habían sido musulmanas en su día y que años antes que el reino nazarí ya habían caído en manos de reinos cristianos, del reino de Aragón o del reino de Castilla. Y ese edicto se publica en 1609, 1610 y dura hasta 1614. Esa nueva expulsión la incorporo en este trabajo y cómo afectó en Illora la expulsión de los moriscos de España de 1610, que quiere decir que a los moriscos granadinos estaban sufriendo una segunda expulsión, la que sufrieron cuando los echaron de aquí, cuando los echaron de Granada, y la que sufrieron en 1609-10 los que vivieran o sus descendientes cuando los expulsan de España. Es decir, que allí a donde habían ido los moriscos de Illora, desde allí los vuelven a deportar, pero ya fuera del país. Pero, ¿cómo afectó en Illora? Pues también afectó porque en Illora había quedado una minoría insignificante de moriscos. Las esclavas y los administradas, las administradas. Las administradas es un caso muy curioso, yo lo desconocía y creo que en muchos ámbitos de la investigación se desconoce. Yo encontré un documento de Isabel Serrana, una niña morisca que venía de la serranía de Ronda. Los soldados, el año 1571, iban recogiendo moriscos, los iban agrupando en las zonas de la fronteriza del Reino de Granada, y Illora era frontera, los traían aquí y a otras zonas de la frontera, y desde aquí, cuando tenían agrupados a 250 o 300 moriscos, pues ya salían los soldados con ellos al destino que les habían adjudicado en Castilla. Pues esa niña venía desde la serranía de Ronda con los soldados que iban agrupando moriscos, y los estaban en Tocón. Junto con los moriscos de Tocón y de Alomartes los agruparon allí para seguir hasta Castilla. Pero esta niña venía enferma y probablemente sería huérfana. Entonces decidieron dejarla porque iba a morir a lo mejor el primer día de marcha. Eran trayectos a pie, se hizo en invierno, en enero, con los caminos llenos de barro, jornadas de 15 o 20 kilómetros al día, dormían en hacinados en las iglesias con lo que podían taparse, o sea, muchos adultos murieron antes de llegar a su destino. Pero estas niñas que eran huérfanas y encima si estaba enferma, pues estaba condenada, ¿no? La dejaron en Illora al cargo de uno de los repobladores, el escribano Gregorio de la Peña, para que sirviera de criada y la educara en el catolicismo. Bueno, pues después encontré tres niñas más, que están en distintos trabajos de los que hay en la página de internet y que los podéis descargar y consultar. O sea que ya hay cuatro niñas que quedaron en Illora el año de la deportación de 1571 porque o eran muy pequeñas, o eran huérfanas, o estaban enfermas, y se quedaron al cargo de distintas familias. Pues esas son a las que me refiero como las administradas, ¿no? Quedaban en administración. Y luego quedaron las esclavas. Aquí, como sabéis, no hubo rebelión, pero las esclavas que estaban en la zona sublevada, en las Alpujarras, se vendían, a los soldados que participaron en la guerra les pagaban con mujeres y con niños esclavas. Tú la vendes y ese es tu botín de guerra, ¿no? Entonces los soldados iban a Granada, a la ciudad, y allí vendían a la mercancía humana que traían, ¿no? A las esclavas que les habían dado como botín de guerra. A Granada llegaron mercaderes de todas partes, eran de Valencia, de Murcia, de distintas ciudades de Castilla, a comprar esclavas. Los precios bajaron mucho porque había mucha oferta, todas las que habían estado en la zona de las Alpujarras, y como los precios bajaron mucho, pues mucha gente venía a comprar esclavas a Granada, sobre todo si eran jóvenes, ¿no? Y aquí, bueno, pues entonces de Illora también fueron a comprar esclavas, de las más fácil que el que venía de más lejos, ¿no? Iban a Granada, pues, a comprar esclavas. Incluso algunos vecinos de Illora fueron a participar en la guerra, voluntariamente. Algunos voluntariamente les pagaban con mujeres, esclavas. Y así llegaron a Illora moriscas de las que habían sido esclavizadas en la guerra de las Alpujarras. Las esclavas que hay en Granada no eran nacidas en Granada, porque aquí no se sublevaron, aquí no hubo guerra. Eran las que compraron los vecinos de Illora a partir de la rendición y del final de la guerra. Entonces vinieron, unas procedían como María del Valle, pues era del Valle de Lecrín. Pues llegó a Granada como esclava de Francisca Delgado y del médico Diego Muñoz. En fin, cada una vino. Os iré contando algunas. ¿Qué ocurrió con estas personas administradas y esclavas el año 1609, cuando se decreta la expulsión de los moriscos de España? Pues el decreto de expulsión decía que los matrimonios de cristiano viejo y morisca se quedarían. Es decir, si una morisca estaba casada con un repoblador, con un cristiano viejo, no tenía que salir. Aunque fuera morisca, si estaba casada con un repoblador, uno de los cristianos viejos que habían venido a Granada a repoblar el territorio, esa podía quedarse, si estaba casada. Entonces, este fue el recurso que utilizaron algunas moriscas administradas y algunas esclavas que ya eran libres, que ya habían quedado en libertad a lo largo de los años, entre 1571 y 1609, para que no las deportaran cuando se decreta la expulsión de España. Mi caso, con un cristiano viejo, y ya no me expulsan del territorio. Eso fue lo que hizo Isabel Serrana, esta niña morisca que os contaba que estaba en administración, que venía de la serranía de Ronda, que quedó enferma porque no la deportaron por eso, pues se casó. Ella en realidad se casó dos veces, ¿no? Se casó primero con un hombre al que quería, probablemente en 1584, pero enviudó en 1599. Con lo cual, cuando llega el edicto de expulsión en 1610, ella ya llevaba 11 años de viuda. Entonces era morisca, estaba sujeta a que la expulsaran de España. ¿Qué hizo? Casarse con Juan Gutiérrez. Un matrimonio que era por conveniencia, porque para que no la expulsaran, porque incluso está demostrado Está demostrado porque unos años después, las mujeres en aquel tiempo, cuando estaban en un documento, firmaban en un documento, tenían que estar autorizadas por su marido. Tenían que estar autorizada por su marido. Ninguna mujer podía firmar un documento si no la autorizaba su marido. Si no la autorizaba su marido. Y en este documento que participa Isabel Serrana, dice, por ser casada y no hacer vida con su marido. Bueno, como os decía, está demostrado que Isabel Serrana se casó por conveniencia, porque las mujeres entonces estaban obligadas a contar con la licencia de su marido para firmar cualquier documento, tenían que ser con el permiso de su marido, y se hacía constar en los documentos que su marido la autorizaba a firmar, ¿no? Y en un documento que se hace en 1610 se dice, por ser casada no está la autorización de su marido, porque aunque es casada no hace vida maridable, es decir, no vive con él, es decir, se casó con este hombre para que no la deportaran de España. Lo mismo pasa con María Bravo, otra niña en administración que también se casó con otro cristiano viejo y evitó la expulsión. Con Leonor, otra de las niñas en administración, lo mismo. Y con María de la Cruz. María de la Cruz, también su caso, otra niña, la última de las niñas en administración, que también se casó, aunque su caso es más grave, ¿no? Más grave porque al señor que se la dejaron en administración, que era un regidor de Illora, se la dejaron de niña cuando la deportación, la violó. Y entonces ella, siendo una niña y al cargo, bajo la custodia del regidor, de un regidor, una autoridad local, cuando toda la comunidad morisca ya no estaba ausente de la villa, los habían deportado a Castilla, ella estaba sola, ya no estaba con su gente, lo denunció. O sea, demuestra un valor grande de decir, yo denuncio a este señor, que es al que estoy bajo su jurisdicción, que me han puesto bajo su administración, pero me ha violado y yo lo denuncio. Lo denunció ante la autoridad diocesana de Granada. O sea, que fue a Granada y lo denunció en la iglesia que la había violado. Entonces, la iglesia lo que determinó era quitarla bajo la jurisdicción de su violador, de Alonso Sánchez Albaladejo, que era el regidor de Illora que la violó, y la pusieron en Granada bajo otro administrador. Allí se casó con un vecino de Granada y evitó la expulsión. Después, ella y su marido volvieron a demandar al regidor por haberla habido su virginidad, como decía. En fin, lo condenaron al final a pagar 20 ducados, pagarles 20 ducados, pero haciendo constar que era también en pago de los servicios de criada que le había hecho. O sea, que en realidad saldaba la violación y saldaba el trabajo. Bueno, luego hay dos esclavas ya no administradas. Las esclavas que ya eran libres, que también evitaron la deportación. Una de ellas, María del Valle. El caso de María del Valle también es muy interesante. Esta mujer, su dueña, sus dueños, no habían tenido hijos. Pero ella sí. Es decir, María del Valle tuvo hijos probablemente de su dueño. Él con su mujer no tenían hijos, era una pareja que no tenía hijos. Pero María del Valle tuvo hijos probablemente porque abusaban de las esclavas, abusaban los dueños como querían, ¿no? La iglesia no se metía en el tema, bautizaba a los hijos de las esclavas sin decir quién era el padre. En ningún acta de bautismo, en los libros de bautismo de la iglesia hay cientos de bautismos de hijos de las esclavas, y en ninguna o prácticamente en ninguna te dice quién era el padre de la criatura, solo te dice quién era la madre. Se bautiza tal niño, hijo de fulanita, esclava de don fulano. Pero el padre no se dijo. Evidentemente lo más normal era que era el dueño. De hecho, hay unas fórmulas que se utilizaban por los escribanos cuando vendían a un esclavo, a un hombre, decían, para hacer con él, al que lo compraba, le decían, para que hagas con él como quisiéredes y bien tuviéredes. Es decir, como lo que quieras, puedes hacer con él. Pero cuando vendían a una esclava, decían algo más, decían, para hacer con ella y en ella lo que quieras, o sea, como quisieres y por bien tuvieras. O sea, para hacer que hagas con ella y en ella. O sea, podías hacer en ella, físicamente sobre ella, lo que quisieras. Entonces, cuando bautizaban a los hijos de las esclavas, pues nunca decían el padre, porque se consideraba que el dueño podía hacer en ella lo que quisiera. Casi todos eran hijos de los dueños, ¿no? Y hermanos de los hijos legítimos del matrimonio. Muchas veces, ¿no? Pero bueno, esta pareja, está la dueña de María del Valle, probablemente morisca del Valle del Crin, no tenían hijos y su dueña, cuando hizo el testamento, en realidad los querían, ya les tenían un aprecio porque los habían cuidado, eran los hijos de su marido, eran los hijos del marido, hace un testamento y los deja libres y les da bastantes bienes para que queden en libertad, pero con bienes, ¿no? Y hace también dos codicilos, o sea, dos añadidos a su testamento. En el primer codicilo deja tres albaceas, los albaceas son los encargados de hacer cumplir el testamento, que son tres curas de la iglesia. Un albacea lo hace el día 18 de febrero, o sea, un codicilo lo hace el 18 de febrero, y el siguiente codicilo el 19 de febrero. O sea, dos añadidos al testamento, uno un día después del anterior. Una cosa muy rara, ¿no? Bueno, pues el segundo codicilo solo servía para quitar a dos de los albaceas y poner a otros dos. O sea, en el primero deja tres curas de la iglesia y en el segundo solo sirve para quitar a dos curas de la iglesia y poner a dos mujeres, una su sobrina y otra una amiga. Yo interpreto que este segundo codicilo los hizo porque los curas de la iglesia que quitó eran partidarios de la expulsión de María del Valle y de su hijo, como moriscos, porque ya era libre. La había dejado libre en su testamento. Entonces los quita de albaceas y pone a dos, a su sobrina y a una amiga. Es decir, en realidad había una pugna entre una burocracia civil y religiosa partidaria de la expulsión y la población, que muchos decían, oye, pero si la conocemos de toda la vida, ¿y por qué la vamos a echar de, por qué la van a echar de España, ¿no? Y intentaban protegerlas. De hecho, doña Francisca, antes de morir, dice que su esclava le había confesado que el hijo que tuvo era hijo de un repoblador que se llamaba Pedro García Gavilán, cristiano viejo. Para que no la deportaran, dice, es hijo de un repoblador cristiano viejo, o sea que ya no es morisco porque su padre era de los repobladores. O sea que la misma dueña intentaba dar argumentos para que no los deportaran. Y así evitó la deportación el hijo y ella también porque se casó. O sea, a pesar de todo se casó y de esa manera evitaron la expulsión. ¿Quién entonces fue objeto de la expulsión de 1609? Una sola morisca de Illora fue echada de España, Sabina. Sabina fue la única morisca de las que quedaron en 1571 que la expulsaron después, cuando ya era libre, en 1609. Es la única expulsada. Esta Sabina, una pobre mujer, que la trajo un vecino de Illora en la guerra de 1568 al 70, en la sublevación de las Alpujarras, la trajo como botín de guerra. Traía a Sabina, morisca de 40 años de edad, a su hijo Hernando, de 3 años, con un niño que se llamaba Hernando, de 3 años de edad, y Bernabé, de 14, los tres como esclavos. La madre, el niño de 3 años y Bernabé, de 14. Este señor, que se llamaba Juan de Valenzuela, que fue el que fue a la guerra y le trajo como botín de guerra, se los vendió a su hermana, Isabel de Valenzuela. Los vendió por 87 ducados a los tres. Y así llega hasta 1603, 33 años después, de esclavitud, que había sido esclava Sabina, ¿no? Cuando llega 1603, esta señora, que era su dueña, la hermana del que fue a la guerra, Isabel de Valenzuela, en su testamento la deja libre a Sabina. Queda libre. Y llega 1610, o sea, la deja libre en 1603. Y en 1610 llega el bando de la deportación de los moriscos de España, con lo cual Sabina llevaba de libertad, unos 6 o 7 años. Desde que murió su dueña hasta el bando de expulsión, era una morisca ya libre. Después de 33 años de esclavitud, ya era libre esos 6 años. Pero lleva al bando de la expulsión y dice, como ya era libre y eres morisca, pues te condenamos a la expulsión de España. Y entonces la incorporan junto con todas las moriscos que tienen que salir del territorio español. Entonces Sabina hace un testamento, y el testamento os lo voy a dar porque es un documento interesantísimo y porque es la única morisca de Illora que fue expulsada de España en 1610. Bueno, pues aquí tenéis la primera hoja, es el documento de venta, la venta que hace Juan de Valenzuela a su hermana, de Sabina, al niño Hernando y a Bernabé, a los tres. Y en la siguiente hoja, el testamento de Sabina, en 1610. Ya nos trasladamos a 1610, que empieza así, fijaros. En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, Sabina Fernández, natural del reino de Granada y vecina de esta villa de Illora, digo que por cuanto el Rey nuestro Señor quiere que yo, como natural, es decir, como natural de Granada, de los nativos de Granada de siempre, vaya fuera de estos reinos, y porque no sea la parte que iré y si moriré en la mar, y confesando que creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, o sea, como veis, los términos de los testamentos son, vamos, de lo más católico, de la confesión de todo. Eran personas que llevaban toda la vida ya bajo la cultura de la Iglesia. Entonces habían asimilado ya de musulmanes, no les quedaba nada en el año 1610, desde el año 1492 que se conquistó Granada. Sus testamentos tenían pues todo lo de cualquier católico de Illora. Sin embargo, su pertenencia a aquella comunidad musulmana no les perdonaban pertenecer a la antigua comunidad de los nativos de Granada, ¿no? Y así es todo el texto. O sea, ella dice por qué hace su testamento, porque el rey me manda salir de estos reinos porque soy de los nativos de Granada, y en él, pues todo lo que tiene, lo poco que tiene que le dejó su dueña en la libertad, dice que se lo digan de misas, que se lo digan de misas para salvar su alma. Y que si algo queda, como dice aquí, y si algunos bienes muebles más aparecieren míos, nombro y dejo por mi heredera a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Fijaros qué mujer, ¿no? Bueno, pues con este carácter la expulsan de España porque pertenecía a la comunidad de los nativos de Granada. Además, un tema muy interesante es que deja de albaceas, es decir, los encargados de cumplir su testamento, a dos vecinos de Illora que eran familiares de la Inquisición. O sea, le encomienda la salvación de su alma a la institución que más había perseguido a los moriscos, que algunos había condenado a muerte. Les hace responsables de la salvación, del cumplimiento de su testamento y de la salvación de su alma. Claro, por eso les dice que les ruega que acepten este nombramiento, porque dice, jolín, menuda patata caliente les estoy dejando, si sois capaces de asumirlo. En fin, bueno, pues con esto, diríamos, está comentado este trabajo, que estos dos trabajos que ha editado el ayuntamiento. Yo tengo más cosas, si no estáis cansados, sigo con lo siguiente. Traía un trabajo que he terminado hace un mes sobre una familia morisca de Alomartes que permaneció en Illora, y esta no fue objeto ni de esclavitud ni de deportación. Y es una familia, padre, madre y 5 hijos. Y todos quedaron en Alomartes. Claro, un caso extraño, ¿no? Es extraño que esta familia, Gonzalo Celbón y Catalina Hernández, cristianos nuevos, quedaran en Illora y no fueran ni esclavos ni fueran expulsados. Se los expulsa a todos los que hay en esa relación, pero a estos no, ni a sus hijos tampoco. Entonces hice el trabajo, ya os digo, lo terminé hace cosa de un mes, y su historia es muy interesante. Yo remonto desde 1525, voy siguiendo con el Gonzalo Celbón. A Gonzalo Celbón le pasa lo mismo que a Francisco Medeleni, el otro morisco que hablaba antes, que tenemos la firma. Les conservan su apellido morisco. A Medeleni, su apellido Medeleni, morisco, y a Celbón, su apellido morisco Celbón. Les cambian el nombre, Gonzalo, el nombre del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Generalmente a los moriscos les ponían los nombres, incluso apellidos, del militar más importante de la comarca o el que había conquistado la zona. La mujer se llamaba Hernández, el primer apellido del gran capitán. Gonzalo Fernández, Hernández Fernández, se alternan igualmente. O sea que él conserva el nombre del gran capitán y ella el primer apellido del gran capitán. Tienen 5 hijos. El primero de ellos, Lorenzo, era inválido. Lo confiesa su padre en el testamento, que es inválido, y es el único que sabía leer y escribir en castellano. Él ya había aprendido el idioma castellano y firmaba documentos en castellano. Lorenzo Celbón Montemayor. Montemayor probablemente sería el segundo apellido de Catalina Hernández. Lo que pasa es que ella aparece en muy pocos documentos y no tenemos constancia de cuál era su segundo apellido. En 1562, poco antes de la pragmática esa que os decía, el rey obliga a todos los moriscos del reino de Granada a que justifiquen la propiedad de sus tierras con escrituras. La mayoría no tenían escrituras. Algunos porque nunca las habían tenido y otros porque, como os dije, los documentos los habían destruido. Todos los documentos escritos en árabe habían sido secuestrados y destruidos porque estaban escritos en otra lengua, con lo cual les habían privado de los documentos que tenían todas las familias, de sus propiedades y de sus casas y de sus cosas, ¿no? Pero el rey les obliga y manda a un fiscal, incluso viene a Íllora también, a todos los pueblos de lo que fue el reino nazarí, justificando a los moriscos que justifiquen la propiedad de sus tierras y si no se las incautan. Esto les ocurre a la familia Celbón también. A esto se suma también, unos años después, el concejo de Íllora, que también reclama a Gonzalo, a Diego Hernández Celbón, el segundo de los hijos, la propiedad sobre la fuente del Achuelo y la huerta Cambil. No sé si alguno os suena, porque están en Alomartes, la huerta Cambil y el cortijo del Achuelo. Conservan sus nombres hoy, pero ya desde 1567 se llamaban así, la huerta Cambil y la fuente del Achuelo. La huerta Cambil probablemente se puso el nombre de la mujer de Diego Hernández Celbón, que se llamaba Angelina Cambil, una morisca. Es decir, que la huerta Cambil conserva el nombre Cambil por la mujer de Diego Hernández Celbón, que en 1547 se casaron y ella se llamaba Angelina Cambil. Como él era el que trabajaba a la huerta desde entonces, se sigue llamando Cambil. Bueno, pues ese nombre de la huerta, de Alomartes, viene por la mujer de Diego Hernández Celbón, que se llamaba Angelina Cambil. Bueno, pues el concejo de Íllora pleitea con Diego Hernández Celbón sobre la propiedad de la huerta Cambil. Pues bueno, el concejo de Íllora también pleitea con uno de los hijos para arrebatarle la huerta Cambil. Al final llegan a un acuerdo de división. Una parte de la huerta queda para el concejo como propiedad pública y otra parte para Diego Hernández Celbón. Sobre este tema, tanto de lo de 1562 como de otro, dice Antonio Domínguez Ortiz y Bernardo Vicentos, investigadores ya muy conocidos de la historia de los moriscos, dice: los moriscos granadinos tuvieron aún más la sensación de ser expoliados cuando entre 1559 y 1568 se procedió, bajo la dirección de un oidor de la Chancillería de Valladolid, el doctor Santiago, a la revisión de los límites de las tierras y de las fincas y de los títulos de propiedad. Si no los tenían, caso frecuente, sufrían una multa, y si no podían pagarla, su tierra era confiscada y revendida. Unas 100.000 hectáreas parece que cambiaron de mano por esa causa. Es decir, que con esta revisión de los títulos de propiedad que se les exigió a los moriscos, como no podían demostrar muchos con escrituras, porque se habían destruido, que era suya la tierra, se las incautaban. Más de 100.000 hectáreas cambiaron de mano por esa causa. Y sigue: entre los principales beneficiarios de esta operación encontramos a los miembros de la burocracia de Granada y a los conventos de la ciudad. Es decir, que las tierras que se incautaron a los moriscos, tanto por el rey como el concejo de Íllora en su caso también, esas tierras fueron a parar al final a los conventos de la ciudad y a la burocracia de Granada. De hecho, la huerta Cambil y el cortijo del Achuelo después figuran en los documentos posteriores como propiedad del convento de las Comendadoras de Santiago de Granada. O sea, las tierras estas que había trabajado la familia Celbón después figuran como propiedad del convento de las Comendadoras de Santiago de Granada. O sea que había una política de expropiar a esa comunidad, no solamente conversión forzosa, eliminación de su cultura, de su civilización, sino también quitarles todo lo que se pueda de sus tierras y sus propiedades para pasar a los nuevos señores venidos de Castilla, la burocracia religiosa y la burocracia del Estado. Así llegamos a la sublevación de las Alpujarras, y en ese entorno de la guerra y de la sublevación de las Alpujarras, un repoblador mató al mayor de los hermanos, a Lorenzo, el que estaba inválido. El repoblador que lo mató se llamaba Juan Martín Guerrero y se dedicaba a la caza de lobos. O sea, porque hay contratos del concejo con él, pagándole X dinero por cada lobo que cazara y que trajera. Entonces en la dehesa aquí, en la sierra, había mucha más vegetación, había mucho ganado y había lobos también, que se comían a veces a vacas, etcétera, y de eso hay documentos, ¿no? Bueno, pues este señor se dedicaba a la caza de lobos y este señor mata a Lorenzo, al mayor de los hermanos, al que estaba inválido. que sabía leer y escribir. Es decir, en ese contexto debió haber una tensión entre la gente repobladora y los moriscos, acusados de malos, se han rebelado contra el rey, qué malos son, ¿no? O sea, hay que ver, estos rebeldes y tal, pues esa gente un poco más inculta y más violenta, pues al final con este hombre que era inválido y al final culto, pues este hombre lo mató. En ese entorno de conflicto y de guerra, pues ¿quién se movía? ¿Qué morisco levantaba la voz? Los hermanos, solo uno de los hermanos puso un pleito contra el asesino de su hermano, que lo había matado, lo demandó. Los demás hermanos no demandaron, cosa muy rara porque yo que he visto cantidad de pleitos de muertes, entonces era muy frecuente las muertes, la gente llevaba navajas, llevaba por cualquier discusión, salían al campo y moría gente, toda la familia demandaba, unos porque era su familiar y otros porque buscaban la compensación económica que demandaban por haber muerto su padre, su hermano, su tío, su lo que sea, ¿no? Y aquí no demanda nada más que uno de los hermanos, nadie más. Y no solo demanda uno, sino que un mes después quita la demanda y da un documento de perdón sin condiciones. Dos cosas extrañísimas, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque el hombre dijo, jolines, si no lo hago esto, al final no los deportaron. Y yo creo que si no los expulsaron en 1571 fue por la muerte de Lorenzo y porque no demandaron al repoblador que lo había matado. Y que ese perdón fue el salvoconducto para que al final dijeran, bueno, estos bastante tienen que se queden, ¿no? Y la familia Cervón se quedó. Y esta es la historia de esta familia de Alomartes y su descendencia se podría continuar hasta hoy, de los hermanos que tuvieron hijos, de Diego, de Isabel Hernández, Francisca Hernández y Bartolomé de Montemayor. Son los distintos hermanos. Bueno, pues ya con esto terminamos. Adiós.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.